13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Frente al cambio climático, unidos a través de la radio. En este Día Mundial de la Radio 2025, con la UNESCO, honramos la capacidad de la radio para informar, conectar y empoderar a los y las oyentes en respuesta a los crecientes impactos del cambio climático.
Celébralo escuchando tu emisora municipal o ciudadana. Participa en redes con el hashtag Día Mundial de la Radio.
En el centro de la comunicación Jesús Hermida, donde estamos hoy en este Día Mundial de la Radio, se encuentra una gran colección de enseres personales y curiosidades del periodista Jesús Hermida, así como otros objetos vinculados con la historia de la prensa y los medios de comunicación. Todo esto ilustra el recorrido al visitante, que también tendrá acceso a una amplia compilación de programas de televisión, radio y recortes de prensa, con Jesús Hermida como protagonista. Especial mención merece un espacio dedicado a uno de los padres de la libertad de prensa en España, el onubense José Isidoro Morales, una linotipia real también que desde finales del siglo XIX facilitó la publicación de periódicos al mecanizar el proceso de composición de textos para ser impresos o el espacio dedicado a la retransmisión de la primera visita humana a la Luna, contada por Jesús Hermida para toda España. Hoy desgranamos todo lo que supone este centro de la comunicación, todo lo que contiene y qué significa para Huelva. Y hoy tenemos aquí en esta mesa, sentada con nosotros, a Rafael Terán. Fue uno de sus impulsores, él fue presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva y le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros en la Onda Local de Andalucía en este día tan especial. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días.
Muchísimas gracias. También tenemos al actual coordinador del Centro de la Comunicación, Jesús Hermida, que es Manuel Soto. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer. Y bueno, también tengo una mano amiga aquí, a Paco Crespo, director de servicios de esta casa, MRTV, y director de Onda Punta Radio en Punta Umbría, en Huelva. Paco, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallada y bienvenida a nuestra tierra.
Exacto, pues muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí, porque además estamos en un entorno magnífico, en un centro muy bien montado, como decimos, tiene un catálogo de enseres, de documentos, que bueno, vamos a empezar a desgranarlo. Además, en un día como hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, empezamos por Rafael. ¿Qué significa celebrar este día desde aquí, desde este centro de la comunicación?
Bueno, pues significa, por ejemplo, dar sentido al centro de la comunicación, en primer lugar, ¿no? Y significa también tener la oportunidad de que las emisoras tengáis aquí un lugar de encuentro y una posibilidad de contar desde el centro de la comunicación el valor que tiene la radio, que es, en todas las encuestas lo dicen cada año, el medio que más credibilidad tiene. Y por tanto el que mayor fidelidad tiene de las audiencias con respecto a los demás medios. Y eso pasa aunque las tecnologías cambien y aunque en este momento estemos ocupados por las redes. Así que yo me alegro que estéis en el centro de la comunicación, porque Jesús Hermida, que da sentido a todo esto, lo pasaba muy bien cuando hacía programas de radio. Era su sitio, era su lugar de descanso, su lugar de reposo, donde actuaba con libertad. Y entonces, pues, yo no tengo más que alegrarme que estéis aquí.
Haciendo comunicación en el centro de la comunicación, como no podía ser de otra manera, ¿no?, para celebrar este día. Manuel, este centro de la comunicación Jesús Hermida, cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué tiene que ofrecer al visitante?
Bueno, pues ofrece la historia, y te narra la historia de los medios de comunicación de masa, pues desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, contada con la vida y obra del periodista Jesús Hermida, ¿no? Aquí, como ha dicho Rafa Terán, mi compañero, pues desde 2019 se guarda gran parte del archivo profesional y personal de él, y toda su obra se basa para, como hilo conductor, para contar pues los diferentes medios de comunicación de masa, desde la prensa, que la contamos a través del comienzo de la linotipia, o también el surgimiento de la radio, de la televisión y su parte más personal, ¿no? El visitante, cuando entra, pues queda bastante, digamos, enterado de cómo han sido desde la aparición de la escritura, porque también, por lo que es la parte del pasillo del Centro de la Comunicación, se le da la bienvenida una línea del tiempo de la comunicación, queda enterado de toda esa evolución a través de la vida y obra de Jesús Hermida.
Y volviendo a eso, Rafael Terán, ¿por qué decidió ponerle ese apellido de Jesús Hermida a este centro? Cuéntenos un poquito, ¿no? El origen, la semilla de este lugar.
Bueno, yo tenía la suerte de hablar con Jesús Hermida, tenía una buena amistad con él y comentábamos muchas cosas. Y entonces un día, hace ya pues bastantes años, decía: Rafael, tenemos que contar a la gente qué es el periodismo, qué es la comunicación. Se está alejando de esto. Él, de hecho, se retiró, porque textualmente decía: el olor de la cocina comunicativa no me gusta y por eso me voy. Y se fue, se retiró por completo, ¿no? Entonces él pensaba que había que hacerlo eso, y hablábamos de crear un museo. Y en queriendo crear un museo, pues se comenzó a trabajar, y después, pues bueno, acabó siendo Centro de la Comunicación, porque el hecho de que sea Centro de la Comunicación y no Museo de la Comunicación abre mucho más el abanico de posibilidades que tiene este espacio, que no es solo un espacio positivo, sino un espacio multidisciplinar donde hacemos una labor didáctica para ayudar a entender los medios de comunicación, ayudar a manejar las redes, cómo tenemos que hacer frente a la situación que estamos viviendo, cómo se pueden organizar actividades culturales que se hacen aquí, presentaciones de libros de todo tipo. Por tanto, esto es un espacio muy abierto y te digo que único en España. No hay otro igual, y quizás haya dos similares, pero tampoco iguales, en Europa, en Zúrich y en Düsseldorf. Pero esos son espacios más expositivos y tienen otro sentido. Pero con este valor multidisciplinar no lo hay. ¿Y por qué Jesús Hermida? Porque Jesús Hermida es el que decía que teníamos que hacer esto. Y él soñaba con esto. El problema es que cuando estábamos trabajando con ellos, llamando a puertas que siempre se nos abrían, yo no he encontrado en la gestión del Centro de la Comunicación ninguna puerta que se cerrara, pues Jesús Hermida se nos murió en 3 días. Sí. Y se quedó esto sin verlo. Yo jamás le dije que la intención que tenía era que el centro tuviese su nombre. No me hubiera dejado, ¿eh? Jesús era una persona que, en contra de lo que parece, era muy tímido, no tenía ningún afán de protagonismo. Y si le llego a decir que le pongo su nombre, por supuesto no me deja. Pero bueno, hoy sí es posible, su familia está muy agradecida, nosotros también, y yo creo que es un acto de justicia. Y cumple también algo que para Jesús era un sueño, y era volver a Huelva. Él tenía Huelva siempre en su alma. Hay gente que dice que Jesús no quería Huelva, es un disparate. También dicen que nació en Ayamonte, es otro disparate, nació en Huelva, en una vivienda junto a un teatro, el Teatro Mora, en la calle Gravina. Y bueno, yo, si lo veis en las redes, borrar, no nació en Ayamonte, no pasa nada, si hubiese nacido en Ayamonte, me encanta, pero no es así. Y por tanto, yo creo que este centro, con su nombre, le hace justicia, cumple parte de su sueño de volver. Y por tanto no tenemos más que estar agradecidos, y de hecho su familia lo entendió de tal manera que pocos días después de morir nos llamó y dijo: sabía que estabais trabajando en esto, os enviamos prácticamente todo lo que tenemos de él. Se quedaron con unos cuantos objetos personales, pero la mayor parte de las cosas que guardaba Jesús Hermida, que no eran muchas, pues han venido aquí y aquí están expuestas.
Qué bonita historia, ¿no?, de relación personal y profesional, ¿no?, que ha derivado en algo pues tan único y pionero como es el centro en el que nos encontramos hoy, celebrando el Día Mundial de la Radio. Además, el propio centro, Manuel, celebra esta efeméride, ¿no?, con diversas actividades, aparte de acogernos a nosotros y a otras emisoras para celebrar este día, ¿no?
Sí, estamos realizando toda una semana de actividades para conmemorar, para homenajear a este centenario medio de comunicación. Empezamos el lunes con la inauguración de la exposición La Radio, del Hilo a la Red, en la que, bueno, se cuenta a través de una maravillosa colección del exdirector técnico de Radio Televisión de Andalucía, que ha cedido su colección, Alberto Rodríguez Burgo, en el que, bueno, podemos ver aparatos de radio, de hasta una radio galena de 1910, radios de la década de los 40, de los años 20, un gramófono que funciona a la perfección, válvulas de emisión. En fin, a través de esta colección, pues lo que contamos es cómo ha evolucionado este centenario medio, pues desde eso, desde que se podía conectar con el hilo, con una bobina de hilo en el que la podemos ver expuesta en esta exposición, hasta la llegada de la red. También haciendo parada en el recorrido histórico de las emisoras a nivel nacional y a nivel local, porque hay que decir, y hay que llevarlo a gala también, que el primer estudio de radio en España se habilitó aquí, en Huelva, en 1937, y aparte de esos datos, pues se muestra en esta exposición que la inauguramos el lunes y que va a estar hasta el próximo 5 de marzo en este Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Ha habido emisiones especiales de diferentes emisoras, como la que estamos haciendo aquí desde Onda Local de Andalucía. Y esta misma tarde, para clausurar esta semana, vienen dos chicos Hermida para contarnos quizás la parte más radiofónica de Jesús Hermida, que quizás un poco más desconocida, se le conoce por sus programas de televisión, pero Jesús Hermida también hizo radio y a través de Carlos García Hinfield y Domi del Postigo, pues vamos a hablar
de un habitual, ¿no?
Eso es, sí. Así es. Pues va a estar aquí esta tarde en el Centro de la Comunicación y van a hablar, pues eso, de cómo era Hermida, las ondas, cómo era trabajar con él, y nos van a contar muchas anécdotas y recuerdos de su trabajo.
Los chicos y chicas Hermida, ¿no? Es algo muy, muy, muy típico para los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Que nos hemos criado con eso, ¿no? Viéndolo en televisión, escuchándolos en programas de radio, cómo Jesús Hermida en sí mismo fue toda una academia, ¿no? De periodistas.
Claro, fue un periodista integral, pasó por la prensa, la radio y la televisión, y en su camino pues hizo esa piña con muchos grandes periodistas que han salido de su batuta y que se han formado con él, como puede ser Irma Soriano, que la tuvimos también aquí en noviembre, Nieves Herrero también se ha pasado por este Centro de la Comunicación. Vamos intentando, Rafa también estos años atrás ha intentado que todos vengan hasta aquí, nosotros vamos a seguir esa senda para que, bueno, todos esos chicos o chicas Hermida pasen por el centro del que es su padre profesional.
Claro. Y Paco, compañero, como director de Onda Punta Radio, director de servicios de MRTV, ¿qué significa para ti estar aquí en un día como hoy, el Día Mundial de la Radio? Porque tú has trabajado en distintos medios, ¿no?, de comunicación, has tocado creo que más de un palo, como se suele decir, pero la radio, ¿qué es para ti?
La radio es mi vida, ¿no?, como lo es también para Rafa, y además viví con él porque sé que es el auténtico artífice de este centro, el empeño que puso en aquella época. Bueno, seguimos siendo compañeros en la prensa, permíteme que agradezca a la Asociación de la Prensa de Huelva que haga posible este programa, a Manuel como anfitrión de esta casa, muchas gracias por acogernos, y al Ayuntamiento de Huelva, que además también pues nos ha ayudado a poder realizar este programa en directo. Pero como decía, estar aquí en este centro y con Rafa Terán a mi lado, que aparte de compañero, pues sé que puso todo su empeño, y verdad, que hay verdaderos tesoros. Hoy que hablamos para casi 100 emisoras de toda Andalucía, yo animaría a toda la audiencia andaluza a que se acerque a Huelva a conocer el centro, ya no solo a Huelva y sus maravillas, que son muchas, y su provincia, sino el centro Jesús Hermida tiene que ser una visita obligada para los compañeros de las emisoras, para los compañeros de la emisora, para los compañeros periodistas, para los centros educativos, ¿eh?, que sería un referente para conocer la historia de la comunicación excepcional, y que lo tenemos aquí tan cerquita, bueno, de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba. Así que invito a que tantos y tantos oyentes que tenemos en todas nuestras emisoras que se acerquen a Huelva. Y eso, decir Jesús Hermida es como decir Jesús Quintero. Casualmente, en aquella época también concedimos el premio de Ángel Serradilla a Jesús Quintero, a los dos grandes comunicadores de esta provincia. En fin, que es todo un honor poder celebrar este Día Mundial de la Radio desde aquí, Concha.
Además es que se ve el mimo, ¿no?, con el que se ha montado este espacio, Rafael. Se ve el amor por la profesión, por los medios de comunicación, por lo que suponen, además en una era en la que nos encontramos tecnológica, una revolución digital imparable, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos que lidiar mucho con información falsa, malintencionada, y ahí tiene que estar el periodista, como decía también antes el presidente de la Diputación Provincial, ¿no?, haciendo que esa información pues tenga credibilidad porque sea veraz y bien trabajada, ¿no?
Sí, es así. Ahí tenemos esa lucha, porque hay una tendencia enorme a que queramos verlo todo en las redes, queramos creerlo todo en las redes y queramos que las redes piensen por nosotros. Y hay que parar. Hay que pensar que son un instrumento que ha venido para quedarse, como vinieron las máquinas en el siglo XIX, ¿eh? Que pensaban que nos íbamos a quedar sin trabajo con las máquinas. Pero nos han invadido de tal forma que estamos manejando un instrumento con absoluta irresponsabilidad y desconocimiento. No tenemos carnet de conducir para utilizar las redes y no conocemos el código de la circulación para poder ir adecuadamente por ellas. Y eso hay que pararse y pensarlo. Y entonces seríamos personas más libres, más formadas y más comprometidas, porque ahora mismo estamos dejando que los demás piensen por nosotros. Y eso se está demostrando en política, económica y socialmente, que es algo peligroso, por no decirte muy peligroso. Y en eso, en el centro, pues también lo decimos con absoluta libertad. Y esto está creado con mucho mimo, es verdad, sobre todo con mucha intención. Hoy se puede hacer un programa de radio, un programa de televisión, incluso un periódico con un móvil. Pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay detrás? Y eso es lo que queremos enseñar aquí. ¿Qué hay detrás? Que la gente empiece o aprenda a valorar los medios de comunicación y los profesionales que están debajo de ellos. Esta mañana me decía una señora que ayer, cuando se hacía un programa de Radio Nacional de España, aquí en las mañanas de Radio Nacional, decía: me ha encantado ver un programa en directo porque nunca sabía que había tanta infraestructura, tanta gente preparada,
claro.
y tanta tarea. O sea, digo, entonces, ¿usted qué pensaba? Dice que llegaba la señora por la mañana, se sentaba delante del micrófono y contaba las cosas. Pues no, hombre, debajo de esto. Y eso, entonces, es lo que queremos enseñar aquí. Que vean cómo es una linotipia, ¿eh? Cuando los periódicos entonces se hacían a máquina. Que es un estudio de radio, cuando un estudio de radio ocupaba una habitación. Hoy ocupa una consolita o una mesa pequeña. ¿Cómo era la televisión? Un estudio de televisión por dentro. Yo veo lo que sale por la cámara, pero lo que está detrás, pues lo que queremos enseñar aquí. Entonces, esa es la gana que tiene este centro y sobre todo el interés que tiene, que la gente nos conozca mejor, aprenda a entendernos y sobre todo a respetarnos.
Manuel, en ese sentido, este centro además está abierto a todo el mundo, es gratuito, ¿no? Además, claro. un espacio referente también, por ejemplo, para los centros educativos, ¿no? Para sí. los escolares es magnífico, porque estos niños que están ahora aprendiendo no saben, ¿no? los soportes que teníamos antes en los medios, cómo nació lo que hoy en día pues escuchan a golpe de clic, ¿no?
Desde luego, estamos recibiendo las visitas de muchos escolares. También les ofrecemos talleres didácticos para que aprendan a hacer un periódico o que aprendan incluso también a identificar las fake news. Y bueno, por supuesto, pues les hacemos un recorrido guiado por toda la exposición. Y según el nivel educativo, si son de secundaria o si son de primaria, desconocen más o menos las diferentes partes de la colección que exponemos, ¿no? La mayoría, pues bueno, la semana pasada tuvimos a alumnado de quinto curso de un colegio público de aquí, de Huelva, y prácticamente pues no conocía ni sabía cómo funcionaba el teléfono de rueda o un teléfono de campaña o una máquina de escribir, ¿no? Entonces, precisamente lo que hacemos es esa vocación didáctica que tiene este centro de la comunicación, que, como dice Rafa Terán, que no sea solo un museo, sino que las nuevas generaciones aprendan de dónde viene el periodismo que hoy conocemos y sobre todo conozcan la figura del MIDA, porque uh-huh. muchos de ellos pues no conocen, han escuchado de oídas, ¿no? Pero no saben quién es una persona tan importante para el periodismo de este claro. país y que encima pues que saquen pecho de que es de su tierra, de Huelva.
Uh-huh, claro, porque es que como falleció en 2015, si no me equivoco, pues claro, puede ser que algunos de estos pequeños pues no, claro. no lo hayan conocido, ¿no? En ese sentido, pero para eso estamos los adultos y para eso está este centro de información Jesús Hermida, para dar a conocer su figura y su importante legado. Y vamos a pasar ahora, ya para ir poniendo el broche, a la parte más emocional, más personal. Estamos en el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Aquí queremos, bueno, pues alguna pildorita, alguna anécdota, algo que recordéis, algo bonito de la radio, no sé, cosas feas, no, algo bonito. Empecemos, Paco, si tú quieres.
Yo creo que Rafa nos puede contar.
Sí,
muchas
Rafa,
más.
Muchas.
No creas, no creas, porque yo de las malas cosas me olvido. Y las buenas son tantas que no sabría por dónde empezar, ¿no? Yo he vivido muchos momentos preciosos en la radio. Yo he tenido la suerte de trabajar con figuras que después han sido amigos o maestros, y he tenido la suerte también de estar en todo tipo de medios de comunicación, y siempre, siempre me quedo con la radio. Este poder de comunicación que tiene la radio, solo con el tono de tu palabra, ese poder de imaginación que tiene la radio, solo pensando qué cara puedes tener, eso de que tú vayas por la calle a comprar el pan y te diga: usted es fulanito porque le escuchaba yo por la radio, eso te te deja un pellizquito curioso, dice, mira, he sido útil, porque si esta persona me ha prestado atención, claro, pues mira, mejor que mi familia a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero hay anécdotas muy bonitas vividas, ¿no? Yo he vivido momentos muy buenos y muy trágicos, ¿no? Y entonces pues no sabría ni siquiera por dónde empezar. Acabaría de abuelo cebolleta ya mis años. Pues,
yo sí recuerdo uno, ahora que se acerca el carnaval, ¿eh? Bueno, sí, en toda Andalucía, pero en Punta Umbría concretamente, que es una fecha que se vive y una fiesta que se vive muy profundamente. Recuerdo además el principio de Onda Punta, en el año 93 empezamos, pues creo que fue en el año 94 empezamos a hacer una retransmisión del carnaval, que fueron los primeros directos que hacíamos en la emisora municipal de Punta Umbría. Y aquella noche terminó el concurso de agrupaciones, empezó la gente, los ciudadanos, la gente, a llamar por teléfono, y tuvimos que estar toda la noche en directo hasta el día siguiente. Enlazamos,
madre mía.
Sí, eso solo pasa en las emisoras locales y lógicamente, sí, que tienen posibilidad de dedicar la programación a lo que realmente importa, que es a la gente, ¿no? Y a su pueblo, ¿no? Y fue realmente una de las cosas más extraordinarias que hemos vivido ahí, ¿no?
Maratón, sí, contigo.
Sí. Pero fue además, o sea, espontáneo, sin preparar, y la gente que llamaba y llamaba y llamaba, también por la novedad del medio, que era el primer año que teníamos emisora en Punta Umbría, pero fue algo, bueno, además alrededor de una temática muy dura y complicada, pero bueno, se hizo ahí una magia tremenda, tremenda.
Qué bonito, ¿no? Esas, sí, anécdotas que se quedan ahí para el recuerdo, y por eso precisamente pues las emisoras locales son muy queridas y apreciadas por los vecinos y vecinas, ¿no? Precisamente, sí, por eso, porque es como su casa, ¿no? Pueden ir en cualquier momento prácticamente.
No, de hecho vienen y entran en cualquier momento, no hay que pedir permiso siquiera, sin los colectivos allí en las emisoras municipales no tendríamos, razón de ser, ¿no? Y ellos son fundamentales, son parte protagonista, digamos, día a día en nuestras emisoras, porque sin ellos no haríamos radio nosotros en cada una de las localidades que tenemos en Onda Local de Andalucía.
Está claro. Sí. Y Rafael, yo creo que se ha quedado con ganas de contar,
sí,
algo más.
No, es que cuando estaba hablando Paco me ha venido a la memoria, digo, ¿cómo se me olvida, no? Quizá uno de los momentos más hermosos de mi vida profesional fue hace casi 45 años. Cuando en Huelva nos vinieron a ver, Manu lo sabe, nos vinieron a ver de una hermandad muy querida en Huelva, la Hermandad de la Esperanza, diciendo que salían de procesión el Miércoles Santo desde la catedral, pero que no volvían, porque hacía falta que saliera de allí, y se encontraron sin casa. Y vinieron a la radio a contarnos el problema. Dijimos, bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Vamos a hacer un programa, vamos a pedir a la gente que nos dé dinero para poder comprar un local donde la hermandad monte su capilla. Aquel programa duró poco más de 20 días y es de los hechos más inolvidables que yo tengo en mi vida. De hecho, me ha marcado la relación. Mantengo con ellos una relación excelente y la gente se volcó de tal manera, se indignó tanto por lo que estaba pasando, que en aquella época, hablo de casi 45 años, se recaudaron 800.000 pesetas. Uh-huh. Había gente que pagaba los ladrillos, otros regalaban las campanas y les ponían nombre. José y María se llamaban, por cierto. Otros ofrecían los bocadillos para los albañiles. Lo cierto es que la hermandad salió aquel día, no volvió y se refugió en un almacén que alguien en el programa cedió para que se metieran allí. Hoy ese almacén es propiedad de la hermandad. Y las imágenes, mientras que se construía la capilla, se alojaron en la casa de una familia que ofreció su dormitorio porque tenía una ventana que daba a la calle para que estuvieran allí expuestas el año y pico que duraron las obras. Y allá iba la gente a rezarle durante los fines de semana, ¿no? Entonces, eso para mí es algo inolvidable y una demostración enorme de la utilidad que tiene la radio.
Esa historia de la ciudad, ese
hecho. Esa historia, sí.
A mí con la radio como protagonista, desde luego.
Sí, porque la gente no lo olvida. Claro. Se llamaba Operación Esperanza. Y la gente no lo olvida, ¿eh? A mí me emociona eso.
Claro. Sí, nosotros maratones de este tipo, en cualquier emisora, seguramente que está ahora conectada, en este programa de Este a Oeste, seguro que han hecho algún maratón para recaudar fondos. Yo me acuerdo también en el techo de la iglesia del Carmen en Punta Umbría, que se destrozó con un temporal, como se llamaban antes, los temporales, y en pocas horas conseguimos el dinero para poder arreglar.
Y durante la pandemia también sé que de muy buena mano, ¿no?, que nuestros compañeros y compañeras de las emisoras municipales han estado ahí haciendo programas especiales, bueno, intentando entretener a los niños y niñas, ¿no?, que estaban en casa. Bueno, pues en definitiva es una labor encomiable, ¿no? Y ya para poner el broche, Manuel, no sé si quieres tú también aportar algo de, bueno, esa relación que puedas tener con la radio, que me imagino que alguna también tendrás.
Bueno, tengo algo. Yo en mi vida profesional he hecho tele, a mí me apasiona la tele, prácticamente la he basado trabajando en la televisión, pero me encanta la radio y algún día me encantaría dedicarme plenamente al 100% a la radio, como lo hacen muchísimos compañeros. Yo destacar la suerte de que este formato, este medio de comunicación está más vivo que nunca, que a diferencia que la televisión o la prensa le ha afectado la crisis, ¿no?, esa evolución de redes, la tele todavía está ahí intentándose hacerse su hueco en los tiempos que corren, la prensa también a través de esos ataques, esos bulos en redes sociales. Sin embargo, la radio ha sabido adaptarse a la perfección a los medios actuales, entre el podcast, la digitalización, y desde luego es de darnos la enhorabuena a todos los que hacéis radio, porque es algo que habéis conseguido todos los que trabajáis para este centenario medio, que seguro que tiene mucha vida por delante.
Pues muchísimas gracias, hasta aquí esta mesa de periodistas, de profesionales de gran trayectoria, además en un sitio, como decimos, especial, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, y en el Día Mundial de la Radio. Tenemos aquí a Rafael Terán, que fue impulsor de este centro, periodista, fue presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, a Manuel Soto, su actual coordinador de este centro, y a Paco Crespo, director de servicios de MaRTV y de Onda Punta Radio. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Muchísimas gracias.
En MaRTV cumplimos 40 años.
40 años de la mayor red pública de emisoras locales y comunitarias de España.
40 años de una comunicación cercana para una sociedad andaluza plural, diversa y comprometida.
Información directa y próxima con voz propia para toda Andalucía.
Las emisoras municipales sin la participación ciudadana no somos nada. Por eso tenemos esa presencia tan activa en todos nuestros territorios, porque somos las emisoras más escuchadas en cada municipio donde hay emisoras, porque son los participantes, nuestras asociaciones, nuestros colectivos, las hermandades. Si no damos participación a ellos, la emisora sería una repetición de señal que nos llega desde Madrid, Barcelona o Sevilla. Aquí hay colaboración de los vecinos, y cuando alguna asociación, algún colectivo necesita expresar, lo hace a través de su emisora municipal o comunitaria.
Paco Crespo, director de Onda Punta Radio y director de servicios de MaRTV.
40 años conectando contigo.
...13 de febrero... Día Mundial de la Radio. Celébralo escuchando tu emisora municipal o ciudadana. Desde las 8:30 de la mañana con la Onda Local de Andalucía. Desde el Centro de Comunicación Jesús Hermida de Huelva. Participa en redes con el hashtag Día Mundial de la Radio.